noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En el partido de vuelta, yo creo que puede ser incluso un partido que se define una final que se define en penaltis.
La obligación probablemente la tenga América, pero Cruz Azul es un equipo grande.
Tiene un equipo más bajo América que Cruz Azul.
Ninguno de los jugadores debería por qué cargar con nada de lo que pasó antes.
Por el hecho de que la América tiene más banca, lo veo más fuerte.
Cruz Azul se va a brindar y va a buscar todas las maneras posibles salir campeón.
Y yo sí veo un América favorito.
Yo quisiera que gane América.
La América tiene eso, te saca los partidos cuando parece que está muerto.
Empate entre Cruz Azul y América en la ida de la gran final del fútbol mexicano el día de ayer. En la Ciudad de los Deportes, Felipe Ramos Rizo hablará del arbitraje de anoche en este partido. León Lecanda tendrá el reporte de la máquina cementera. Un saludo en este viernes 24 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero el partido fue una final discreta, digamos, porque los dos entrenadores estaban privilegiando salir vivos del partido, es decir, correr el mínimo de riesgos posibles. Uno, porque tiene a los soldados ya muy cansados, que es el caso de Cruz Azul, y tiene muy poco plantel. Y el otro, porque el técnico está jugando al reglamento, está jugando al resultado, y está jugando a que así, con poquito, podemos ser campeones. Pero no sé, a mí me quedó la sensación de que el América puede dar mucho más, y Cruz Azul está dando todo lo que tiene.
De acuerdo, el América tiene un plantel más largo, más profundo, una mejor banca, y por lo pronto creo que ayer era muy importante para la máquina ganar el partido. Terminan empatados en la cancha del Estadio Azul y ya estaremos comentando detalles de este partido. Xavi Hernández fuera del Barcelona. Moisés Llorens tendrá el reporte. También tendremos la información de la FA Cup, con el reporte desde Inglaterra de Ciro Procuna y Paco Gabriel. La final de ida de la Liga Femenil entre América y Rayadas es el día de hoy a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Mbappé jugará su último partido con el Paris Saint-Germain mañana contra el Olympique de Lyon. Lewis Hamilton lideró en la primera práctica libre para el Gran Premio de Mónaco. El mexicano Checo Pérez marcó el 12º mejor tiempo rumbo a la competencia. Y sorprende de alguna manera el hecho, Héctor, de que Joan Laporta haya finalmente tomado la decisión de destituir a Xavi Hernández.
Bueno, el Barcelona es una fiesta, ya nos platicará Moy Llorens, Beto, pero es una fiesta porque lo acaban de ratificar hace 3 semanas, después de que había perdido la Liga, había perdido su participación en Champions. Lo ratifican en una rueda de prensa ahí tumultuosa, donde se daban de abrazos, todo mundo ahí, cordialidad absoluta entre el presidente, el técnico y el secretario técnico, pero era todo falsedad, Beto. Ahora Barcelona trae otros problemas más serios, está siendo investigado por depósitos que le hacen a un directivo, con la autorización de Laporta, depósitos que le hacen de Estados Unidos, comisiones de partidos que ha jugado el Barcelona en Estados Unidos, y esto de Xavi me parece que es una gran cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales y fuertes que está pasando Barcelona.
Antes de ser jugador o entrenador, soy fan y solo quiero lo mejor para el equipo que siempre me tendrá a su disposición, dice Xavi Hernández. Los Timberwolves van a recibir a los Mavs dentro de esta recta final de la NBA y tendremos todos los detalles del partido de anoche en la cancha del Estadio Azul y el análisis arbitral de Felipe Ramos Rizo, el penal que se le marcó a Malagón, el penal que no se marcó a favor del América también en este partido, lo tendremos en esta tarde de viernes junto con León Lecanda en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El América va por su 15º título liguero. Cruz Azul va por su 10º título de liga. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné y Martín Anselmi, los técnicos de la gran final.
Entender que así es el fútbol y lo que te cabe a ti es reaccionar de una forma muy positiva a un gol que claro que te da un golpe anímico en el inicio, tú no quieres salir perdiendo, pero el equipo mostró la madurez, mostró la experiencia que tenemos, por qué salimos campeones en el torneo pasado y por qué estamos en esta final. Creo que fue una buena demostración de que somos como equipo y de cómo estamos listos para momentos como estos.
Tácticamente fue el partido que imaginamos. Creo que idéntico a cómo lo imaginamos en cuanto a cómo iban a atacar y cómo íbamos a defender. Creo que, salvo algunas acciones donde obviamente el rival tiene jerarquía y algún duelo que se nos escapó y pudieron generar alguna ocasión de gol. Después controlamos el partido con la pelota.
Las voces de Jardiné y Anselmi. Un penal, Héctor, cometido por Malagón, cobrado muy bien por Antuna. Y casi inmediatamente después el empate por parte de Quiñones. En este partido donde el América saca un empate de la cancha del Azul, de cara a la vuelta de pasado mañana en la cancha del Estadio Azteca.
Y el Cruz Azul, Beto, a lo largo del partido, pues mostró lo que tiene, eso es lo que tiene, no tiene más. Quizá nos extrañó un poco que haya atacado con un solo delantero, ¿no? Con Antuna. Antuna disfrazado de centro delantero, no lo es. Pero al final provoca el penalti él, un lobo solitario ya en el ataque, con un error de Jonathan Dos Santos que regresa mal la pelota, muy comprometida para Malagón. La salida de Malagón, pues precipitada, complicada, muy difícil para él porque no esperaba tal vez que el pase de su compañero fuera tan corto o no esperaban la llegada de Antuna. Luego lo comete la falta que para Felipe Ramos Rizo, y también yo lo comparto con él, era una expulsión además del penal. Pero bueno, la mayoría también de Picante anoche decían que no era, y bueno, vamos a, cada quien tiene su punto de vista. Pero sí, yo creo que después de eso, en el segundo tiempo, ya cuando empiezan a cansarse algunos jugadores, Cruz Azul hace lo que puede, Beto, con lo que tiene. Es decir, no tiene más que esa precaria banca que tiene de 3 jugadores, y esos son los cambios que hace, 3 jugadores. Ya no se atrevió Anselmi a meter a Mateo Levy o algún otro de los jovencitos de la cantera, porque en realidad no te dan soluciones en partidos como estos, ¿no? Donde ya se define un título. Y cargarle, por ejemplo, a un chico de ellos un error de una final sería muy perjudicial en su carrera. Entonces, creo que recurre a la gente de experiencia, a lo que tiene, y si pues nada más tiene para 3 cambios, Beto, son los que tendrá. Sepúlveda, Lira y Camilo Cándido entraron de la banca, sustituyendo a Farabelli, a Rotondi y a Antuna. Y bueno, pues a mí me dio la impresión de que a Farabelli, a Rotondi y a Antuna los quiso guardar para el domingo ya. O sea, uno los sacó al 71 a Farabelli, sí. Luego al 76 a Rotondi y al 82 sacó a Antuna. ¿Para qué? Pues para tenerlos listos el domingo otra vez, porque no tiene más, Beto.
Exactamente, no tiene más. El América, en cambio, sí tiene más y tiene la ventaja de la condición de local. Me resistía yo en lo personal a aceptar que había penal hasta que Felipe me mostró el video que subió a X, y te preguntaría, árbitro Justo, gusto en saludarte, aquí estamos con Héctor, ¿cómo es el contacto y por qué hubo amarilla y no roja para Malagón?
Hola, Beto, gusto en saludarlos. Bueno, te quiero decir que no hubo amarilla. Yo no vi.
No, no hubo amarilla. No,
quiero
no
decir,
hubo nada.
Sí, tienes razón. ¿Por qué no hubo roja? Exactamente, es la pregunta, perdón.
¿Por qué no hubo roja? Pues porque designan un árbitro de escasa personalidad, Beto, de muy poco nivel para tomar una decisión tan importante en la final y en su carrera. Digo, los grandes árbitros se hacen tomando grandes decisiones. Y hay árbitros, desgraciadamente, en el fútbol mexicano, Beto, pues que no las quieren tomar y que se van a quedar ahí plantados en media tabla sin poder demostrar que pueden ser capaces de hacer cosas más importantes en el arbitraje, ¿no? Para mí la llegada de Malagón es tardía. Anoche tú y yo la estábamos viendo, tú me mostrabas una y yo te decía, bueno, pues ve esta, por favor. Y hasta ahí tú viste que si había llegado tarde Malagón, que va directamente sobre el tendón de Aquiles de Antuna. Y en mi opinión, ese tipo de jugadas que te pueden lesionar deben de ser de tarjeta roja.
Oye, Felipe, ¿tú te acuerdas cuando expulsaron a Osvaldo Sánchez en una final que estaba en el Santos? Al minuto 10, me parece.
No recuerdo, fíjate, no recuerdo.
Sí,
no
sí,
recuerdo.
Creo que fue contra Toluca, me parece, una final que el Santos pierde 6-1, la final, una cosa así.
Ah, fue pues, Germán Arredondo.
Germán Arredondo.
Sí, Germán Arredondo. La de ida, yo arbitré la vuelta.
Exactamente, pero lo expulsó al minuto 10 sin pensarlo, así una jugada mereció la expulsión, lo saco. Ahí no pensó que en el espectáculo y todo. Yo creo que lo de Fernando Hernández, no sé si estés de acuerdo, también casi no sacó tarjetas ayer. ¿No crees que es una instrucción directa? Cuide el espectáculo, protege, no te dejes llevar. Pero es que el reglamento no mide minutos, tiempo, consideraciones del público, si alguien pagó un boleto muy caro. O sea, el reglamento es el reglamento, ¿no, Felipe?
Sí, y sabes qué, Héctor, que yo eso que tú dices, yo lo comenté desde el inicio desde el play-in. Yo dije, creo que han dado una mala instrucción de que le bajen a las tarjetas y le bajen a las tarjetas rojas y amarillas. Me parece que mandar predispuestos a los árbitros no está bien. Al árbitro hay que dejarlo libre, hay que dejarlo arbitrar en su estilo, en su carácter, en su personalidad. Y acá los tienen totalmente bloqueados. Entonces, cuando tú das una instrucción, digo, no necesito estar en la aula, Héctor, para saber que esa instrucción la dieron, porque ver los partidos te das cuenta. Entonces, creo que fue una muy mala instrucción de que le bajaran. De eso de cuidar el espectáculo, pues tú cuidas el espectáculo, Héctor, haciendo una buena conducción, mostrando bien tus tarjetas, cuidando que no existe la violencia. Eso es cooperar para que exista un buen espectáculo, no guardándose las tarjetas. Eso no es un buen espectáculo.
Felipe, ¿qué sucede en el saque de manos que precede el gol del empate del América?
Ayer yo la vi, Beto, varias veces, y a mí me parece que están correctos. O sea, yo no veo una mala decisión. Yo creo que sí está correcta. No es como el del América Pachuca, esa sí es más clara que la sacó el jugador de América. Pero esta me parece que están correctos. Yo no le buscaría mucho a esta jugada, la verdad, ni cómo meterla para hacer polémica. Me parece que está bien decidida el saque de banda.
Oye, Felipe, y la jugada esta también de Henry Martín, donde llega Rotondi, lo pisa, luego lo empuja arriba, o sea, falta abajo y falta arriba. Yo veo un penal clarísimo, no se marca tampoco, ¿por qué?
Yo también lo veo muy claro. Digo, no sé qué pasa por la cabeza de los árbitros. Digo, hoy es mucho más fácil arbitrar que en mi época. Por ejemplo, en mi época no teníamos nada, ni diademas, ni banderas, ni nada, no teníamos nada. Y es más fácil arbitrar. Oye, no la vi, pues el VAR que tiene peticiones que pidan y se las dan y ni así toman la decisión. A mí me parece una jugada de penal, aunque Archundia diga que es accidental. A mí yo no le veo nada de accidental. Digo, si el jugador sabe que tiene un jugador esperando el cabeceo y aún así no detiene su trayectoria, es lógico que lo va a chocar o le va a cometer falta. Pues yo no le veo nada de accidental a esta jugada. A mí me parece un penal muy claro.
Felipe, ha habido amenazas muy delicadas en contra del Gato Ortiz y de su familia y de su papá. ¿Qué opinas de eso?
Digo, mira, yo la verdad yo nunca recibí un tipo de amenaza así, pero debe de ser espantoso que tu papá o que tus familiares o tú mismo recibas ese tipo de situaciones. Digo, ojalá y no repercuta en Marco, que no lo distraiga, que esté concentrado. Digo, este tipo de cosas, de hecho, tú sabes que te pueden distraer y te pueden sacar de concentración y te pueden tener en otro lugar y no en la cancha. Entonces, me parece lamentable, me parece que tiene que hacer algo la federación con respecto a la seguridad de los árbitros, no solamente en este caso, sino mayor seguridad en general. Pero sí tienen que abrir una investigación a ver qué es lo que está pasando con todo este tipo de amenazas que han recibido, que me parece lamentable lamentable que esté sucediendo en el arbitraje mexicano.
Totalmente de acuerdo, Felipe. Muchas gracias, árbitro justo, por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Aquí, Héctor, es donde resulta obligada la ética, la responsabilidad periodística,
sí,
con respecto al trabajo arbitral, porque sí, efectivamente, los periodistas podemos llegar a influir en la percepción o en la opinión del público, y es ahí donde creo yo, Héctor, y tú lo sabes perfectamente, hay que ser muy responsables.
Sí, 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 es una materia muy delicada, Beto, porque, pues, como dicen, perro no come perro, pero sí es altísima la responsabilidad que se tiene en este tipo de manejo de información, porque, pues, sí puedes influir en cierto sector de gente para que o piense cosas diferentes o también se predisponga de ciertas cosas, ¿no? A mí me parece que yo soy de la idea de que deberían llegar en sobresellados antes del partido, 2 horas antes de la final, en la ida y en la vuelta, llegar el sobre cerrado y decirle o 3 horas antes, decirle al inspector de autoridad, este va a ser el cuadro arbitral. Y no tener que avisarlo antes, me parece que es un error avisarlo antes, porque predispones a la gente y le complicas la vida. Acuérdate que en Colombia, cuando el asunto del narcotráfico estaba terrible y todo, pues hicieron los jueces sin rostro. Se juzgaba y no se sabía quién era el juez de cada juicio, porque pues a muchos de ellos los desaparecían. Entonces, en este caso a mí me parece que en el clima actual, que no es muy bueno para transitar en este país ahorita, que la inseguridad es el tema de preocupación nacional más importante, sí me gustaría que fuera así, Beto, ¿no? En sobres cerrados, que no se supiera quién era el árbitro antes de cada final.
Podría ser una buena opción. Vamos con León Lecanda después de este corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar a Rotondi y Piovi del Cruz Azul y a Reyes del conjunto del América, que ayer cumplía años justamente en la ida de la gran final.
Yo creo que el partido arrancó, golpeamos rápido y tuvimos unos primeros minutos muy buenos. Creo que nuestro mejor momento nos hacen el gol y ahí se hizo todo un poquito más parejo. Creo que el primer tiempo dominamos un poco más, después se emparejó. Como te digo, en el segundo tiempo ellos tuvieron menos posesión, pero tuvieron las más claras. Así que creo que es un empate justo y deja la llave más que abierta.
Puesto el mejor escenario para hacer un bicampeonato, creo que no hay razones, no tienen más razones que nosotros para hacer un bicampeonato, creo que así lo veo. Tenemos todo puesto, tenemos la bandeja de plata para hacer historia con este equipo, con este club, darle una gran alegría a nuestra gente y tenemos todo para hacer historia.
Estos partidos en sí no son fáciles, pero creo que en líneas generales fuimos superiores al rival. Ellos vinieron quizás, creo yo, a defenderse y tratar de salir de contra en nuestra cancha. Pero bueno, en líneas generales hicimos un partido y bueno, esperemos poder cerrarlo de la mejor manera el domingo.
Las voces de Rotondi, Reyes y Piovi tras la contienda que terminó empatada el día de ayer en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes. Vamos contigo, León Lecanda, de cara a la vuelta que será la tarde-noche del domingo en la cancha del Estadio Azteca.
Así es, Beto, y a ver si no, como hace exactamente 11 años, la final es pasada por un auténtico diluvio, la del 26 de mayo del 2013, que terminó con aquella histórica victoria de las Águilas en la tanda de penales sobre Cruz Azul, cuando Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz, aunque en realidad fue un autogol de Alex Castro, marcaron los tantos del América para darle pues ese empate parcial en el global, los tiempos extra y esos penales. Beto, Cruz Azul trabajó ejercicios de recuperación en su hotel al sur de la Ciudad de México. Ahí pasaron la noche después de esta final de ida. Únicamente lo que hicieron los jugadores fue fisioterapia, trabajo en gimnasio, recuperación y descanso. Es lo que ha priorizado el técnico Martín Anselmi. Ya no mucho se va a poder entrenar, solamente el día de mañana en la Noria. América, por su parte, los jugadores
ayer fueron a sus casas, hoy estuvieron citados en Coapa, ahí entrenaron también ligero, recuperación, quizá los futbolistas con menos actividad ayer trabajaron más intenso bajo las órdenes de Andrés Jardine, y pues bueno, una final que está abierta, uno por uno. Por cierto, Beto, nos encontramos en el Hotel de Cruz Azul a Rubén Sambueza, elemento que integraba aquellas Águilas del América en el Clausura 2013, en esa victoria de la que estamos hablando, título de Liga de las Águilas, y está aquí porque, bueno, forma parte de uno de los equipos de la Kings League, pero pudimos platicar con él sobre esta gran rivalidad entre América y Cruz Azul y aquella final de hace 11 años. Lo escuchamos.
¿Cómo ves ahora al equipo después de la final de ida y qué te pareció el partido?
Bien, partido muy complicado, me parece que un buen juego con algunas opciones de los dos equipos. Las finales son así, siempre son cerradas, tratando de equivocarse lo menos posible, pero me gustó el juego. Como quedó ahí el resultado, se va a definir todo el domingo, así que esperemos que sea un juego también muy atractivo.
¿Ves algún favorito para el domingo?
Sí, favorito no, en finales no hay favorito. Creo que el que, como te dije, el que está más concentrado, el que se levanta mejor, el que no regala nada en estas clases de partido, va a ser el que va a ganar. Ayer se vio un partido muy parejo, la verdad. Por momentos con mucha posesión de Cruz Azul, por momentos el América creó situaciones claras. Entonces va a ser un buen juego.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, en el caso de Anselmi, ¿no te quedó la sensación anoche de que ya no va a recurrir a los jóvenes canteranos en esta final? Porque los tres cambios posibles que podía ser de gente experimentada, gente que puede resolver cosas, pues los hizo. Cándido, Eric Lira, Sepúlveda, los tres de la banca salieron a la cancha y fueron los únicos tres cambios que hizo. ¿No te parece que el domingo también igual, salvo a un caso de emergencia, recurrirá a los jóvenes?
Estoy contigo, Héctor, un fuerte abrazo, coincido plenamente. Ayer, pues el resto de los jugadores de banca eran Brian Gamboa, Luis Eugenio Derbez, Jorge García, Mateo Levy, elementos de la cantera que tienen muy poca experiencia en el máximo circuito, que seguramente darán mucho de qué hablar en sus carreras, porque son chicos con talento, son chicos que han venido entrenando todo el semestre con Cruz Azul, pero quizá ya en una instancia de este tamaño. Y creo yo que uno de los indicadores, semifinal de vuelta contra Rayados, ¿no? Porque ahí todos se pueden equivocar en la cancha, pero hablo de la inexperiencia, y ahí un error de Brian Gamboa derivó en el segundo gol de Monterrey, que tuvo al filo de las butacas a todos los aficionados de Cruz Azul y a los mismos cementeros en el terreno de juego con el Jesús en la boca, como se dice coloquialmente, porque Rayados estuvo un gol de eliminar a la máquina en la instancia de semifinales en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Quizá ese es el buen presagio, ¿no? Es decir, pues tiene 14 jugadores, cuenta con ellos, ahí ha ido rotando. Yo lo que tengo es que es probable que fuera el único cambio en términos del once titular, la entrada de Ángel Sepúlveda por Alexis Gutiérrez,
sí,
pero cambiar la formación de un 5-3-2 con el que jugó ayer a un 5-2-3 para que tenga más acompañamiento Sepúlveda en el ataque y sobre todo que le surtan de balones por izquierda Rodolfo Rotondi adelantando a este jugador argentino y por derecha Uriel Antuna, porque como centro delantero no se ha visto del todo bien el campeón de goleo compartido del fútbol mexicano.
Rotando y Rotondi en esta máquina cementera que busca el título el próximo domingo. ¿Crees, León, tú que estás muy cerca del plantel durante todo el torneo que está a punto de terminar, que la insuficiente banca cementera termine siendo un factor a favor del América pasado mañana?
Sí, un factor a favor lo es. Que eso quiere decir que le vaya a dar el título a las Águilas, no lo creo, Beto, pero factor a favor claramente es un equipo mucho más profundo el de las Águilas, a pesar de que tiene las bajas de Kevin Álvarez, ¿no? Hoy ya, por el reporte de nuestro compañero César Caballero, Sebastián Cáceres entrenó al 100% con América. Eso quiere decir que el uruguayo podría ir al menos a la banca. Pero estás hablando de un equipo pues lleno de figuras, ¿no? En el terreno de juego, cuando ingresan elementos como Brian Rodríguez, ¿no? Que seguramente en Cruz Azul sería titular indiscutible, ¿no? Cuando tiene jugadores desequilibrantes en todas las secciones de la cancha, e incluso hablando de la pérdida de Rodríguez, ¿no? Porque en el torneo, pues no hay que olvidar, Jonathan Rodríguez arrancó este certamen y terminó yéndose. Creo que sí es un factor a considerar, también por la parte físico-atlética, Beto, porque está claro que los elementos de Cruz Azul en esta liguilla, en el segundo tiempo, han disminuido su rendimiento físico. Se vio contra Pumas en la vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, se vio contra Rayados en la vuelta en ese mismo escenario, y se vio ayer en el segundo tiempo de la ida frente a las Águilas.
Oye, León, una pregunta. Anselmi lo renovaron, entiendo, hasta 2027. Y en el caso de Iván Alonso, ¿también el romance está tan bueno que lo van a renovar hasta el 2027 también?
No sé si hasta el 2027, pero el romance está bueno, mi querido Héctor. Sí,
yo lo vi anoche partiendo plaza en el estadio, ayer lo vi.
Sí. El contrato del técnico fue renovado a menos de 6 meses de que hubiera llegado, hasta el 30 de junio del 2027. Es decir, todavía 3 años más a partir de ahora. Y con Iván Alonso están muy contentos los directivos. Como escuchamos, tuve la oportunidad de entrevistar esta semana al presidente de Cruz Azul, el día martes, al ingeniero Víctor Velázquez, y a Cuadro, y fuera de entrevista, te dice lo mismo, está muy feliz con la gestión de Iván Alonso, el uruguayo.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, excelente fin de semana para todos.
Igualmente, León, retomando lo del arbitraje que hablábamos con Felipe Ramos Rizo hace un momento, la comisión disciplinaria dictamina que fue accidental el pisotón de anoche en la cancha del Estadio Azul. Vamos a escuchar el audio del VAR de esta jugada puntualmente de ayer.
Final ida, partido Cruz Azul versus América. A los 58 minutos de juego se produce un ataque del Club América. Un delantero envía un centro al interior del área penal de Cruz Azul. Dos jugadores van a disputar ganar la posesión de ese balón. Al momento de saltar, ambos jugadores llevan sus manos en una posición de referencia de marca, produciéndose en el tren superior un contacto normal de fútbol, el cual no puede ser considerado como infracción. Recordemos que, de acuerdo a las reglas de juego, se marcará infracción por sujeción o empujón si estos llegaran a generar un impacto en el delantero que dificulte sus movimientos, situación que en este caso no ocurre. Al mismo tiempo que se produce la acción descrita anteriormente, al momento de correr por ese balón, el jugador de Cruz Azul roza con su pie parcialmente el pie del jugador de América, siendo este un contacto accidental que no le impide al jugador de América realizar el salto para cabecear, y por lo tanto, desde el punto de vista técnico, no están los elementos suficientes para marcar ninguna infracción. A continuación, los audios y videos de esta jugada.
Déjame ver, se queja de abajo. ¿Me abres la close-up, por favor?
Después de que existe el rechace de cabeza, le alcanza a caer el pie. Páralo, Fer, páralo.
El jugador.
No tengo nada en el pie.
Cuando cae, güey.
Es correcto. Y dame una toma a velocidad normal, abierta, por favor.
Primero así. Así está.
Déjala correr. Necesito ver esos brazos nada más, descartar. No, no hay fuerza, se va cayendo Rotondi y únicamente le pone las manos. No impide que Henry remate y ya es cuando cae, mira. Mira, es cuando cae, no existe ningún pisotón. Correcto, brinca. No, no es empujón. Se va cayendo Rotondi y pone las manos nada más.
¿La van a revisar? ¿La van a revisar, Henry? Calma.
Dame una contratoma donde pueda ver los pies porque él se está quejando de algo de los pies. Ajá. No sé si sea un pisotón, esa es buena. A ver.
Sí, es que lo van a
hacer. Déjala. Atrás. Y me la das a velocidad normal.
El balón se reanuda ahí donde está.
Es el VAR de anoche en el Estadio Azul.
No, y se parece VAR, Beto, parece una plática ahí de borrachos ya.
No, ahora no comentamos después del corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, esa musiquita que escuchábamos hace un ratito cuando el señor Ossés está hablando, hace que parezca algo muy bonito y agradable cuando es una situación deportiva que está rodeada de pasión y de urgencia. Es dulce, Héctor, el tono del señor Ossés, y luego viene el intercambio gritado y agitado entre el árbitro Curro Hernández y los integrantes del VAR el día de ayer por la noche en la ida de la gran final.
Sí, parece una plática de cantina, la verdad, Beto. Digo, es VAR con B chica, deben de recordar ellos, ¿no? Yo creo que se puede ser más solemne, sobre todo el árbitro está con la temperatura del partido, con las vibraciones del partido, con las pulsaciones del partido. Supongo que el árbitro es normal, que diga, cálmate, Henry, ahorita decidimos y da. Está bien, yo lo entiendo de él. Los del VAR tienen que ser voz serena y no llegar a conclusiones precipitadas. No es penal. O sea, espérate, no llegues a... Y luego, no, ponme otra toma, espérate. Observar, vamos a darnos un minuto, vamos a observar aquí, o medio minuto, vamos a observar, regresa aquí, como una plática entre ellos y luego decirle al árbitro la conclusión a la que llegue el VAR, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil hacerlo así, Beto, que esta boruca que se arma, porque tiene que haber un... Alguien del VAR es el jefe principal, el que llaman VAR. Y luego hay otro que se llama ABAR, que es el asistente del VAR. Y aquí se confunden a veces las voces del VAR y el ABAR, porque justo eso, Beto, quieren tomar tanto protagonismo ambos que luego resulta que complican las cosas, porque parece que van predisponiendo al árbitro hacia una decisión, y eso no me parece correcto. Están para auxiliarlo, no para predisponerlo.
De acuerdo, y en el caso de la supuesta falta... la conclusión es clara con respecto a que es accidental el pisotón que se produce en este partido del día de ayer, en los momentos en que Rotondi marcaba a Henry Martín, que por cierto sale del partido y tiene una hinchazón en un pie, pero seguramente estará el yucateco en buenas condiciones de jugar el partido de vuelta pasado mañana en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a cambiar de tema porque se juega el partido de la final de la FA Cup, Manchester City contra Manchester United, mañana a las 7:50 de la mañana, tiempo del Centro de México, por ESPN y por Star Plus. Y vamos con ustedes, Ciro Procuna y Paco Gabriel.
Un gusto saludarles este sábado, el juego que todo mundo quiere ver aquí en Wembley entre Manchester United y Manchester City. Seguridad a tope, estará presente la realeza, el príncipe William será quien entregue el trofeo de campeón de esta edición 143 de la FA Cup, Manchester United, Paco, Manchester City. ¿Alguna individualidad? Puede ser un camino para el triunfo. ¿Alguna individualidad de los Red Devils podría hacerle daño al Manchester City? ¿En quién pondrías el acento?
A ver, puede ser Bruno Fernández. Puede ser Garnacho, puede ser Højlund, y el que tú me digas, gustes y mandes, porque en cuanto a juego colectivo no va a aparecer, en comparación con el City no hay nada que hacer. Tendría que aparecer una individualidad, en defensa sabemos lo vulnerable que es el Manchester United. Yo pensaría quizás, ni siquiera en Casemiro, ¿no? Porque no se han encontrado los grandes referentes o las grandes figuras por los que han pagado millones, el caso de Anthony. Entonces, bueno, recurro a un goleador, a Højlund, lo de Bruno Fernández, que es todo un líder en la extensión de la palabra, y lo de Garnacho, que quizás pueda marcar diferencia, y si sale en un buen día, ¿por qué no ser la figura?
Yo encuentro muchos contrastes entre estos dos equipos. 1-8 de la tabla general. United terminó en la octava posición, el City como primero de la tabla. Y el último equipo que le metió mano, que le hizo pasar un mal rato, fue el Real Madrid. ¿Y qué tal sufrió el Real Madrid ese partido? Uf, terrible. Y yo encuentro muy frágil en ese sentido al Manchester United. Atraviesa por buenos momentos, lo vimos contra el Coventry City, el juego lo tenía en sus manos, pero terminó sufriendo un montón al final. Contra el Liverpool ocurre una situación también semejante. O sea, los encuentro frágiles en ese sentido, y para poder derrotar al Manchester City debes de estar muy bien armado en la parte también emocional, además de argumentos futbolísticos, que son los que le sobran a los Sky Blues, y por eso son los grandes favoritos para ganar.
Sí, por supuesto, y nada más tomar en cuenta de que al final hace un año se enfrentaron. Venía un mejor o una mejor versión del Manchester United, y así le fue también contra el Manchester City. Hoy se ve mucho más complicado para los Red Devils.
Lo perdieron 2-1 hace exactamente un año con una actuación brillante de Ilkay Gundogan. ¿Quién será el héroe de este partido? Lo conoceremos muy pronto.
Gracias, Ciro, Paco. Y aquí hay una situación interesante, Héctor, porque Erik Ten Hag saldrá del Manchester United después del partido de la gran final del FA Cup del día de mañana?
Hay la versión de que si pierde Beto, sale, y que si gana, puede continuar el proyecto. Esa es la versión que yo he leído, de que se informa de Inglaterra, pero lo cierto es que ha quedado a deber. Ten Hag no ha sido el técnico que esperaban en el United, y esto de no calificar a competiciones europeas, quedarse tan rezagado en la tabla, el 8 ahora, creo que ha sido un gran fracaso no pelear el título. Ni siquiera hacerle sombra a su vecino, el City, que es un equipo dominante en la liga. 6 campeonatos de los últimos 8 ha ganado Guardiola con este equipo, 4 de manera consecutiva. El City es súper favorito en este partido que se va a celebrar en Wembley, Beto. Pero bueno, todo puede pasar también, ¿eh? No, es un solo partido, a 90 minutos, tiempo extra y penales. Entonces, aquí el equipo que creo que se concentre y cometa menos errores es el que será el ganador.
De acuerdo, dice, por cierto, en otro tema, Xavi Hernández, que lamenta mucho, que está muy triste, que lleva al club en el corazón, ha publicado una carta extensa, sentida, con respecto a su salida del Barcelona, porque ya fue destituido oficialmente como técnico del equipo del Barcelona.
Muy claro, el Barça es el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar, hay que convencer, no vale un resultado de 1-0 en el minuto 90. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía más que en el otro.
He anunciado que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça, y llevo mucho tiempo pensándolo. Creo que el club está en una situación que necesitamos un cambio de rumbo, de dinámica.
Reafirmación o la constatación, como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria. El barcelonismo puede estar orgulloso del entrenador que tenemos.
Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía: quiero este. Ahora no es así, la situación es complicada. Y sigo teniendo el honor de estar en el que para mí es el mejor club del mundo, que es el Barça, con toda la ambición a ganar títulos, que es el objetivo principal de este club. Yo solo dije ayer que la situación económica del club pues no es la mejor, pero que estamos trabajando todos para revertirla y para tener la oportunidad de reforzarnos en la temporada que viene.
Declaraciones de Xavi Hernández durante su tiempo como entrenador del Barcelona. En el primer párrafo de la carta dice: nunca es fácil dejar al club de tu vida, pero estoy muy orgulloso después de 2 años y medio al frente de un vestuario que ha sido como una segunda familia. Y reconoce más adelante en la misma carta que en esta temporada que está por terminar las cosas no han salido como queríamos, pero nos hemos dejado la piel y hemos ayudado a crecer a una nueva generación de jóvenes futbolistas de la Masía que nos ilusionan a todos los fans barcelonistas, dice en esta carta Xavi Hernández. Vamos contigo, Moisés Llorens, con esta historia que termina con la salida de Xavi del Barça.
¿Cómo estás, Heriberto? Saludos a ti y a toda la gente de Radio Fórmula desde Bilbao, donde mañana el femenino del Barça tiene la opción de conquistar su tercera Copa de Europa, la segunda consecutiva, en un choque que empezará a las 6 de la tarde, hora local, y que le medirá al Olympique Lyonnais, el equipo más laureado del fútbol europeo a nivel femenino. 8 Copas de Europa. Dicha así la introducción, pues parece que no suceda nada en Barcelona. Y es que ese era el objetivo que tenían en el club para esta semana, la cual acaba el campeonato masculino, el campeonato de liga, acaba la participación del Barça en la Liga IA, y que bueno, parecía todo indicado que la semana que viene empezásemos a saber cuál era el futuro de Xavi Hernández, pero todo se ha precipitado. Xavi Hernández, del cual ayer ESPN ya explicó que no tenía ningún input por parte del club, ha decidido esta mañana enviarle un mensaje, un WhatsApp al presidente del Barça, Joan Laporta, preguntándole si todo lo que estaba saliendo de Hansi Flick era cierto o no. Y el presidente no ha contestado ese mensaje y ha ido directamente a la Ciudad Deportiva, donde se ha reunido con Xavi, con el director deportivo Anderson da Souza Deco y con el vicepresidente deportivo Rafael Juste. Allí le han comunicado a Xavi Hernández que más allá del 30 de junio va a dejar de ser entrenador del Barça. que no les gusta la idea futbolística que ha propuesto y que pese a que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025, no va a continuar esa aventura en el banquillo del Barça. Otra leyenda que sale por la puerta de atrás, la tercera en este mandato de Joan Laporta. Primero fue Lionel Messi, luego Ronald Koeman y ahora Xavi Hernández. ¿El sustituto? Bueno, pues todo indica y todo apunta que va a ser Hansi Flick, el ex técnico del Bayern de Múnich, ex asistente de Joachim Löw en la selección alemana y también seleccionador del conjunto teutón. Decimos que todo indica a, porque solo falta la firma, pero en este Barça y Joan Laporta, hasta que no esté todo prácticamente caduco, no se puede dar, por supuesto. Por lo tanto, Heriberto, la semana que viene vamos a tener movida. Este fin de semana, mañana, el sábado, juegan las chicas, el domingo los chicos, acá la temporada para los dos equipos profesionales, tanto masculino como femenino, y a partir del lunes, movimiento con Hansi Flick. Por lo tanto, si te parece bien y me abres la puerta, vendremos aquí a Radio Fórmula a contarlo todo. Que vaya muy bien, un saludo desde Bilbao.
Con mucho gusto, así será, Moy. A mí, Héctor, no me gustó que del total convencimiento de irse, luego Xavi reculó y finalmente dijo que se quedaba. Eso me pareció incongruente. Y a final de cuentas ya lo echaron el día de hoy. Y Hansi Flick es este técnico alemán que seguramente llegará y Márquez, Rafael Márquez, tendrá que esperar.
Sí, pero también usando tus palabras, Beto, de ese absoluto convencimiento que tenía Laporta cuando lo ratifica, ahora sí. Laporta mismo lo corre. Entonces, esa es la jaula de los locos ahorita, la institución del Barcelona, es una risa. Yo decía que pasó del sextete al burlesque, Beto, es una figura literaria de estas dramáticas que buscan focalizar algo para ridiculizarlo. Entonces, esto es lo que está pasando ahorita, es un burlesque, es una risa todo lo que pasa en Barcelona. Hay asuntos muy graves como esto que te decía de la investigación que hay ahorita sobre un directivo que recibió comisiones de los partidos que juegan en Estados Unidos. Y esto es la cortina de humo, porque lo que decía Xavi hace 6 meses, que hoy no hay dinero para comprar los jugadores que quieran como hace 25 años, es lo mismo que está pasando ahorita. Y lo usaron de pretexto estas declaraciones para despedirlo, porque es una gran cortina de humo que se hable del despido de Xavi y no se hable de la situación de los dirigentes con estas declaraciones que tendrán que hacer ante la Hacienda española y ante la institución del Barcelona adentro, a ver por qué a una cuenta de un particular estaban depositando dinero que era del Barcelona.
Exactamente. Vamos a cambiar de tema para hablar de Checo Pérez. Lewis Hamilton lideró este viernes el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco. Checo marcó el 12º mejor tiempo rumbo al Gran Premio, que será el domingo por ESPN Deportes, por ESPN Plus. Y vamos a escuchar precisamente al piloto mexicano.
Ha sido complicado en ese sentido, ¿no? Ya habíamos sufrido y sabíamos que este circuito iba a ser muy difícil por todos los botes que presenta, ¿no? Y una vez que tocamos un brinco no paramos hasta prácticamente después de la curva, ¿no? Entonces, muy difícil, complicado y bueno, yo creo que va a ser un fin de semana complicado para nosotros de poder llegarle a los Ferraris, que están muy fuertes en estos momentos y parece estar en otra liga por ahora.
¿Cómo se puede mejorar para estar por lo menos dentro de las primeras filas?
Va a ser muy importante poder tener un buen balance. Creo que podemos trabajar en el balance, pero lo principal va a ser ayudar esos brincos, y creo que mañana puede ser peor, porque cuando tengamos más velocidad con el motor a tope y menos gasolina puede ser un poco peor, ¿no? Entonces pinta complicado, vamos a trabajar mucho esta noche para poder solucionar algunos de los problemas que tenemos.
La voz de Checo Pérez, y dentro de 3 horas, un poquito más, arrancará el partido de la final de ida de la Liga Femenil entre América y Rayadas. Esto será en la cancha del Estadio Azteca, Héctor, y el lunes será la vuelta allá en Monterrey.
Sí, sí, sí. No sé si te parezca, pero el América pinta como favorito, pero si el América llegara a ganar el de mujeres y llega a ganar el de hombre, pues va a ser como un semestre redondo, ¿no? Ganaron también la sub-14 con el hijo de de Benítez, de Cristian Benítez, ¿te acuerdas de Cristian Benítez ya fallecido?
Chucho.
Pues su, sí, su hijo está en la sub-14 de la América, que se coronó campeón en este, sí, torneo. Y es lo que ha ganado el América, y entonces espera ganar ahora el femenil y el varonil para hacer un semestre muy importante para el América. Pero bueno, el Monterrey, las chicas del Monterrey, el Tata Noriega lo decía, es prioridad el fútbol femenil en Monterrey, tiene una gran importancia, y para el Tata Noriega dice que el Monterrey sea campeón femenil es muy, muy importante a nivel institucional, y tiene pues un equipo fuerte también el Monterrey, ¿no? Las Rayadas son un equipo muy poderoso, fueron segundo lugar de la tabla, y ahora llegan a la final después de vencer al Pachuca, que no era un rival fácil.
¿Y cuánta gente, César Caballero, gusto en saludarte, como siempre, calculas que asista la noche de este viernes a la cancha del Estadio Azteca?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la América ha hecho algo de su parte para que esta situación mejore, ha puesto las entradas al 2x1, saben que es un horario complicado en la Ciudad de México, viernes, 8 de la noche, el tráfico, seguramente va a llover y todo eso, situaciones que no ayudan a este tipo de entradas. Con la promoción, yo imagino que vamos a andar entre los 20, 30 mil aficionados, quizás, para ver esta final, con gente de Rayadas que quizás haga también el viaje, para ver este encuentro donde América se presenta por cuarta final consecutiva de la Liga MX. Ellos no quedaron campeones el torneo anterior, fueron superadas por las Amazonas, por Tigres, en este torneo ya tomaron revancha y ahora se presentan frente al otro conjunto regiomontano. Ángel Villacampa, el técnico de América, tiene un par de dudas, la más importante, Sara Lubert, la jugadora norteamericana, tiene algunos problemas musculares que no le permitieron estar en la vuelta de semifinales, la van a esperar todo lo que sea necesario para ver si por lo menos puede estar en la banca de los suplentes esta noche, y la que estaría descartada sería Sabrina Enciso. Del otro lado, las Rayadas de Monterrey regresan a una final por primera vez en los últimos cuatro torneos de la mano de Amelia Valverde. Creen que pueden superar al América, pero será muy importante el resultado que puedan sacar esta noche para tratar de finiquitar todo el próximo lunes en su casa y ante su afición.
Hola César, qué gusto saludarte. Y preguntándote de los varones, el señor Jardine, ahora sí va a soltar al América para que arriesgue tantito más en la final. Ya no hay mañana, es el domingo y se acabó todo. ¿Tú crees que sí suelte un poquito más al equipo?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, me parece que Jardine ha administrado la plantilla de forma inteligente en estos últimos partidos, tomando en cuenta que se ha dado cuenta de que muchos de sus futbolistas no están al 100%. Quizás ha priorizado ahora el orden táctico, el orden defensivo, para a partir de ahí intentar buscar los goles que te lleven a superar cada fase. Me parece que el técnico brasileño se ha dado cuenta de esta situación, de que no está sus mejores jugadores a la ofensiva en su mejor momento, y que en este momento depende mucho más de que no te hagan una anotación y que estos jugadores que generalmente suelen generar fútbol ofensivo puedan pescar por lo menos una allá arriba. Yo creo que Jardine no va a salir a especular el próximo domingo, va a tratar de jugar inteligente, no se va a salir a agazapar, necesita ganar el partido, ya sea en tiempo regular, tiempo extra o penales. Entonces yo creo que va a dar un poquito más de manga ancha a salir a buscar la victoria, pero repito, para Jardine en este momento hay que priorizar el orden táctico, porque los de allá arriba no están jugando su mejor nivel, y tienes que ir desde las bases de que no te anoten gol y a partir de entonces buscar ese gol de la diferencia.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Gracias, Héctor, y buen fin de semana para todos.
Gracias, un abrazo.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.